Bueno, pues hoy es el tercero de los seminarios sobre el monográfico de este año, el sufrimiento y la cultura jurídica. Tuvimos el viernes una jornada que creo que no estuvo mal, dedicada a lo mismo, y el programa de seminarios que lo acabaremos esta semana con Mónica, con nuestra novelista Mónica Gustova y con el historiador Javier Moscoso, que vendrá pasado mañana miércoles. Han sido unos seminarios, o están siendo, que hemos contado con una crítico literaria, a pesar de que ella dice que la debería mencionar como crítica literaria, pero bueno, es que ya no, como no sabemos cómo hablar en estos tiempos de Dios, una crítico literaria, un filósofo, una novelista, en el caso de Mónica, aunque es más cosas, y un historiador, que será el caso de Javier Moscoso. Ese ha sido el pequeño recorrido en relación con nuestro proyecto de intentar intuir qué zonas de sombra y de sufrimiento no ve el derecho, qué ignoramos en relación con el dolor, y en ese sentido, si somos capaces de alcanzar eso que apenas intuimos, y que es llanto y que es dolor, podríamos tener la oportunidad de lograr que el ordenamiento jurídico alcanzase eso que ahora mismo es oscuridad, rechinar de dientes, utilizando ya casi incluso la expresión bíblica, ¿no? Y para eso tenemos ahora a Mónica. Es una persona especialmente interesante. Vamos descubriendo que tenemos unos cuantos amigos en común. Yo la he conocido personalmente hoy. Me habían hablado mucho y bien de ella. Su novela, que algunos de vosotros habréis leído, es una novela profundamente inteligente, impresionante, en el sentido de que presiona sobre los sentimientos y genera muchísimas formas de empatía, dudas. Ella es una persona muy viajada, una traductora muy prestigiosa. Las personas que son capaces de traducir son personas que tienen una gran empatía desde el lenguaje. Y bueno, nos viene a hablar de lo que es el sufrimiento, de la experiencia con el propio sufrimiento que sienten personas que han estado deportadas en un campo de concentración, con las que Mónica habló, y desde esta recreación de hablar con ellas construyó una novela. A mí me parece interesante el hecho de construir una novela sobre la conversación, porque en el fondo todo es literatura, lo hemos repetido aquí una y otra vez. El trabajo de Mónica es narrativa, no es periodismo, porque aunque hubiera intentado ser periodismo, hubiera acabado siendo literatura. Porque lo que cuenta Mónica es la compasión que ella ha llegado a sentir y no el dolor que cada una de estas nueve mujeres sintieron en su interior. Ella ha compadecido, ha padecido con otras. Y en ese sentido hace un relato que nos ayuda a conocer y a compadecernos a todos en relación con lo que ha sido una etapa especialmente dura de la historia europea reciente. Bueno, pues nos va a hablar Mónica Gusto.
Hola, buenos días. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado a este ciclo que, bueno, que parece apasionante realmente. Bien, pues yo la verdad es que hace unos 10 años estuve en Moscú y un amigo mío que es escritor y historiador, que se llama Shentalinsky, me ofreció la oportunidad de poder estar en una reunión de exprisioneros del Gulag, o sea, que de los campos, prisioneros de los campos de concentración o de trabajos forzados estalinistas, ¿no? Y bueno, me pareció fantástica la idea, entonces evidentemente me apunté y fui allí. Entonces el producto de lo que vi allí y de mis entrevistas posteriores, hubo dos libros. O sea que el primer libro que publiqué hace unos 4 años era una novela que se llamaba La noche de Valia, y que publiqué en castellano en Destino, y otro libro que se llama Vestidas para un baile en la nieve, y este es un libro de testimonio, y es un libro que yo considero de periodismo, José María no, pero evidentemente es un periodismo literario, es lo que me dice todo el mundo, es un periodismo que bueno, pasado por la literatura, ya que ya se ve en el título, Vestidas para un baile en la nieve, ¿no? Luego volveremos a lo que quiere decir el título, que además de hacer bonito, pues hay un significado más. Bien, entonces pues nos quedamos que yo estaba en esta reunión de los exprisioneros y estaba allí mirando, observando, y vi bastantes mujeres y pocos hombres. Y los hombres no solo que no estaban, sino que no se hacían ver, estaban como un poco apagados, como unas sombras. En cambio, las mujeres estaban allí riendo y contentas, tomándose su vinito y alguna comidita, y bueno, como muy contentas de estar entre ellas. Y a mí me llamaron la atención estas mujeres, y pensé que es curioso que otra vez pasa lo mismo, que siempre sabemos más de los hombres que de las mujeres. De hecho, tenemos muy pocas informaciones sobre las mujeres que estuvieron en estos campos de trabajo, ¿no? Y bien, entonces pensé, ¿cómo lo habrán pasado las mujeres? Las mujeres que, aunque no quisiéramos, pero somos más frágiles físicamente, no digo mentalmente, pero físicamente sí. ¿Cómo habrá sido para las mujeres? ¿Habrán vivido en las mismas condiciones que los hombres o no? Tenía muchas ganas de hablar con ellas de todo esto. Pues les pedí permiso a un par de ellas de ir a verlas en sus pisos para poder charlar bien. Y entonces me recibieron con muchas ganas, una de ellas incluso con caviar, todas con té, pero una incluso con caviar y unas tostadas. O sea que la generosidad y hospitalidad rusa, ¿no? Y me hablaron de su experiencia con muchas ganas. Entonces yo primero pensaba que sería solo una cosa para mí misma, para mí personalmente, porque digamos, de alguna manera yo soy de Praga, nací en Praga, de alguna manera me especializo en lo que es el periodismo, pero también en mis novelas me gusta hablar de lo que es el mundo del Este, tanto Rusia como los países del Este. Por eso pues, me interesaba muchísimo. Y cuando entrevisté a estas dos mujeres, pensé, bueno, tendría que ver a más mujeres, porque igual me da por escribir un artículo o un ensayo. Bueno, así como iba a ver a estas mujeres, me daba cuenta que, de hecho, quizás sería un tema para un libro. Y al final me di cuenta que era tema para dos libros, una novela y un libro de testimonio, ¿no? Que hoy os hablaré más de este libro de testimonio, de las entrevistas, de lo que me dijeron las mujeres. La novela era un poco como, bueno, era la experiencia de una de las mujeres, pero al mismo tiempo un poco el compendio de todas esas experiencias, porque en las novelas la novela generalmente habla, en la novela hay, entra la imaginación, en cambio en el libro, en un libro de testimonio no. Yo en este libro de testimonio quería que no hubiera nada de imaginación, que todo fuera realmente la pura verdad, una verdad transparente y desnuda. Y creo que es lo que he conseguido al final, porque sí que ordené muchas cosas, porque tenía muchísima información, las mujeres me hablaban de muchas, muchas cosas, pero tenía que, como cuando estás en una habitación que está muy desordenada y hay muchísimos objetos, entonces tienes que poner orden y hacerla vivible, pues yo para que este libro de testimonios fuera leíble, tuve que poner orden y entonces tuve que quitar, tirar muchas de las declaraciones y dejar solo las que me parecían las más importantes para mi libro, ¿no? Para tener un libro que realmente fuera que atrapara al lector, ¿no? Bien, entonces tenía a mujeres, varias de ellas, unas creo que cinco, eran testimonios de los campos de concentración, campos de trabajos forzados de los tiempos de Stalin. Luego tenía, o sea que tenía nueve mujeres al final. Dos de ellas eran, las encontré en París. Y una de ellas estuvo no exactamente en un campo de trabajo, sino en una en un hospital psiquiátrico donde que era como un castigo, era un castigo en los tiempos ya después de Stalin, de Khrushchev y de Brezhnev. Pues ella estuvo allí a principios de los 70 y a finales de los años 60. Y, o sea que hubo dos mujeres que entrevisté en París y una en Londres, que era una polaca, que me habló de su propia experiencia y de otros extranjeros, porque tenía ganas también de tener a otros extranjeros en el libro para dar a conocer el hecho de que no solo había rusos en estos campos, sino también extranjeros, porque había como un número bastante elevado de extranjeros. Y ya que estamos hablando de esto, con el antisemitismo que reinaba en la Unión Soviética, pues había realmente una desproporción absoluta de presos judíos. Esto también es bastante interesante y se puede ver incluso en mi libro, que hay casi la mitad o más de la mitad de las personas son de origen judío. Bien, y entonces de estas nueve personas, una de ellas no fue detenida y enviada al Gulag, sino que ella nació en el Gulag, hija de una madre que fue presa en el Gulag, ¿no? O sea que me salió como un abanico de personas muy distintas, que cada una me habló desde su propio punto de vista de su experiencia. Entonces, otra cosa que yo tenía ganas de hacer era hablar con ellas no solo de su experiencia en el Gulag, sino también cómo llegaron a estar allí, cómo fue su vida antes del Gulag, o sea que antes, durante y también después. ¿Cómo les fue cuando llegó el momento esperado de salir del campo del trabajo, ¿no? Que también fue algo muy, muy interesante, que generalmente cuando se habla del Gulag se habla solo y únicamente de la experiencia allí dentro, pero realmente lo que pasa después también es muy, muy interesante. Incluso en los campos nazis también es muy interesante lo que pasó con los presos después, ¿no? Que la verdad es que la adaptación fue muy difícil para todos estos, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a todas esas cosas. Bueno, entonces he empezado a decir que os diría a qué se refiere el título. Si algunos de vosotros habéis leído el libro, pues os habréis dado cuenta que el libro, que se llama, repito, Vestidas para un baile en la nieve, se refiere a lo siguiente. Estas mujeres estaban... estaban dos o tres de ellas en una fiesta con baile, estaban celebrando algo. Por ejemplo, la primera de las mujeres estaba celebrando los exámenes que había pasado muy bien, ¿no? Con éxito. Pues estaba con otros estudiantes en su casa, bailando y vestida para el baile en su casa, o sea que con tacones altos y con falda tubo, con una blusa bonita de seda, y vestida de esta manera, por la noche la fueron a detener unos policías secretos que la llevaron en un coche a la cárcel. En la cárcel estas mujeres generalmente se quedaban durante unos meses vestidas siempre de esta manera para la fiesta, ¿no? Las que estaban vestidas para la fiesta, otros pues a lo mejor estaban en pijama porque estaban durmiendo. Había gente vestida de distintas maneras, ¿no? Bueno, tenían frío, no hace falta decirlo, porque claro, las cárceles son muy frías y más en Rusia. Y luego las llevaron después de unos meses que duró pues un juicio generalmente fingido, porque no eran unos juicios como Dios manda en un país, en los países totalitarios no había justicia democrática y entonces había lo que reinaba era la arbitrariedad, o sea que en algunos casos había juicio, en otros casos no había ninguno, y en algunos casos el juicio se llevó a cabo después de unos interrogatorios, que eran interrogatorios, que todo esto también está descrito en el libro, que son unos interrogatorios en que el que interroga busca que la persona, sobre todo, firme los documentos. Y los documentos dicen que ella era espía para... Generalmente siempre les ponían que eran espías para... generalmente para Inglaterra o para Estados Unidos, ¿no? Y claro, estas mujeres no eran ningunas espías, generalmente eran estudiantes. Las que yo entrevisté detuvieron cuando eran jovencitas, estudiantes, tenían 17, 18, 19 años. Y entonces, ¿cómo serían espías? ¡Qué tontería! Pero bueno, era la excusa dentro de la arbitrariedad de la que he hablado. Entonces, bueno, generalmente la mayoría de ellas, algunas aguantaron las torturas que les infligieron y otras no. O sea que las que las aguantaron y se negaron a firmar de que fueran espías, entonces al final les hicieron el juicio sin su firma. Así de brutos y las que firmaron pues ningún problema, todo el mundo sabía perfectamente que ellas tenían que firmar unos papeles que eran absolutamente falsos. Y entonces luego las llevaban al Gulag y las llevaban en unos trenes que eran trenes para vacas. Para vacas o cerdos, que bueno, no había vacas o cerdos, pero no había, por ejemplo, lavabos ni nada, generalmente no había nada. Muchas veces tenían que hacer días y días casi sin comer ni beber, ¿no? O sea que llegaban allí más muertas que vivas. Sí, o sea que llegaban a la nieve, o sea que vestidas para un baile y en la nieve, porque las llevaban a las nieves de Siberia. Y solo allí les proporcionaban una ropa de trabajo que generalmente estaba en malas condiciones, porque solo tenían ropa de trabajo, no tenían ni pijama, no tenían nada. Todo estaba prohibido, incluso hasta estaba prohibido, por ejemplo, pues ponerse calcetines para ir a trabajar o para dormir, lo que fuera, los calcetines fuera. O sea que ellas lo solucionaban pues poniéndose algunos trapos en los pies, ¿no? Tenemos que pensar que en Siberia puede nevar de agosto a mayo o hasta junio muchas veces, ¿no? O sea que la mayoría del año está nevando y en los meses más crudos del invierno pues pueden estar a una temperatura entre 30 y 50 bajo cero. Lo que sí que en la mayoría de los casos, cuando estaban a menos de 35 bajo cero, entonces no se iba a trabajar, ¿no? Pero muchas veces si el termómetro decía 35, pues todavía se iba a trabajar y muchas veces el viento siberiano hacía que la temperatura, que la sensación térmica fuera mucho más baja, ¿no? Pero de todas maneras era que ya se iba a trabajar, ¿no? Y la verdad es que tampoco se puede decir que estuvieran bien en los barracones donde estaban alojadas, porque allí estaban también a una temperatura muy, muy baja. Generalmente se calentaba un poco, pero estaba generalmente siempre bajo cero o alrededor de cero grados, ¿no? Entonces, bueno, las condiciones de trabajo eran terribles, era como indescriptiblemente terribles. Y me han llamado a hablar del dolor y de los mecanismos que uno tiene para salirse del dolor y del mal humor y del humor suicida que se puede tener en estos sitios. Y entonces, pues de esto hablaré. Las condiciones en el... O sea, que tenemos que imaginarnos que gente como vosotros, gente joven, saludable, gente en la flor de la juventud, las llevaban allí y de golpe se les acabó la vida. Se las separaron de sus novios, de sus amigas, amigos, de sus familias. Una de ellas tenía incluso una hija pequeñita. Pues las separaron de todo su mundo y les pusieron, en el mejor de los casos, 5 años. Esto se llamaba pena para niños. Y en el peor de los casos, 20 o 25 años en los campos de trabajo forzado, ¿no? Entonces, claro, la desesperación absoluta. Primero tú piensas, bueno, me están haciendo un interrogatorio, se explicará todo, verán que es un error. Pero cada vez más se veía que esto no era un error, sino que era a propósito que las habían llamado, que las habían puesto allí. Y poquito a poco ellas se daban cuenta que vivían en un país donde realmente se necesitaba mano de obra gratis, y entonces se buscaban primero personas que eran a lo mejor hijas o hijos de gente que ya había sido encarcelada, por ejemplo, 10 años antes, en los años 30, básicamente en el 36, 37, 38, cuando se organizó, cuando Stalin organizó una purga importante de presos. Y una purga importante entre la población, y entonces, bueno, pues llevaba gente que había cometido algo o no, por eso estamos hablando que no había justicia. Y pues los hijos de todos estos detenidos, hacía una década, en los 40, los detuvieron, y son muchas de estas personas eran las que yo entrevisté. Y las llevaron entonces al Gulag. Otras personas no tenían ni siquiera parientes que hubieran estado detenidas 10 años antes o así. Eran personas absolutamente normales, que no habían cometido absolutamente nada, y también estaban allí porque bueno, se cogía a quien se podía, ¿no? Bien, entonces allí estaban, y bien, eran como lo que he dicho, la jornada de trabajo era generalmente de entre 12 y 14 horas, pero además tenemos que añadir que se tenían que desplazar al trabajo. El desplazamiento duraba entre una hora y podían ser dos, de ida y de vuelta. Luego llegaban. El trabajo consistía en talar árboles o en un bosque, que evidentemente no tenían ninguna preparación, y entonces les decían así como de buenas a primeras, pues hay que talar árboles, y cada día como mínimo pues 5, ¿no? Y si no tenías ninguna experiencia, pues como mucho talabas uno, a lo mejor con una compañera, y entonces como estabas debajo de la norma, pues no te daban lo que te tocaba de comida, y de comida ya te tocaba poco, ya siempre padecían un hambre brutal, 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 que todas se quejaron de esto, y además todas tenían problemas de movilidad, porque una persona joven cuando no come lo que debe comer en los años de crecimiento, entonces luego, sobre todo, esto repercute en su movilidad cuando es mayor, ¿no? Entonces, todas tenían problemas de movilidad entre las mujeres mayores. Las que eran un poquito más jóvenes, pues a lo mejor todavía no. Bien, entonces, así eran las condiciones para hablar de esto de alguna manera, ¿no? Bien, ¿cómo se salían? O sea, ¿cuál era la salida de este dolor, ¿no? De este dolor, de esta desesperación que muchas de ellas, la mayoría de ellas, en algún momento o en muchos momentos, pensaron en el suicidio. Pues, a ver, me contaron, y es muy curioso, yo no lo podía creer. A ver, había dos clases de presas. O sea que, primero, las presas vivían en las mismas condiciones que los hombres, las mujeres en las mismas condiciones que los hombres, y peor, porque las mujeres eran víctimas de los guardas. O sea que eran víctimas de los acosos sexuales, digamos que eran. Sí, eso. Eran esclavas sexuales las mujeres, cosa que generalmente no pasaba con los hombres, y con las mujeres había en algún momento o en muchos momentos había pasado con todas. De esto me hablaron menos, porque su generación era como algo difícil de comentar. Y bueno, como eran señoras mayores, a mí no me apetecía tampoco obligarlas a hablar de estas experiencias, ¿no? Entonces, pues la experiencia de las mujeres se puede decir que era peor que la de los hombres, ¿no? Lo curioso, bien, había dos clases de presas. Había las presas comunes, las que realmente habían cometido un robo, un asesinato, lo que fuera, y las otras, las que eran políticas. Yo hasta ahora os he hablado de las políticas y yo las que he entrevistado eran las presas políticas. Las presas políticas eran además también víctimas de las presas comunes, que las odiaban porque eran distintas. Eran unas mujeres que por la cultura que tenían, por muchas circunstancias, estaban como por encima del asunto, y por eso pues eran como muy odiadas, y además ellas tenían la conciencia de no haber cometido nada, de haber sido de estar allí injustamente, ¿no? Y esta conciencia, curiosamente, les ayudaba muchísimo a sobreponerse a todo. O sea, que era como que se decían, yo no he cometido nada, soy inocente. Y la inocencia les ayudaba a sobrevivir. Además, les ayudaba muchísimo, por ejemplo, la limpieza. O sea, que ellas, después de todas las horas de trabajo y de desplazamiento al trabajo, absolutamente exhaustas y rendidas y hechas polvo, llegaban a sus barracones, y las que se sobreponían a su cansancio y se ponían, por ejemplo, a planchar su pantalón con las manos y quitarse el barro del pantalón, el mismo pantalón que se pondrían luego para dormir en él y al día siguiente volver al trabajo, pues estas mujeres, que eran como más pulcras, sobrevivían con mucha más facilidad que las que se abandonaban, ¿no? Pero bueno, básicamente había dos cosas que les ayudaban a sobrevivir. Una era la amistad y la otra era la cultura. O sea, que la amistad les ayudaba muchísimo, y de aquí más o menos deduzco que sobrevivían más mujeres que hombres por el hecho de hacerse más fácilmente amigas que los hombres. Los hombres, cuando leo cómo lo pasaron los hombres, cuando leo a Varlam Shalamov o Solzhenitsyn, entonces los hombres no veían ninguna luz al otro lado del túnel. En cambio, las mujeres sí. Las mujeres tenían amistades, y eran unas amistades fuertes, unas amistades a prueba de bomba, unas amistades incondicionales. Además, por el hecho también, creo, de ser rusas, que las rusas ven la amistad como algo magnífico y algo como lo mejor de la vida, que les puede ofrecer la vida. Entonces, cultivaban la amistad de manera fantástica, que no era una cosa rara, la mentalidad de dar su vida por una amiga. O sea, que las mujeres tenían esta conciencia de que tenían muy buenas amigas. Evidentemente, los guardas del campo eran eran muy crueles, y entonces incluso los reglamentos del campo decían que para que no se establezcan fuertes amistades, tanto los hombres como las mujeres tenían que estar en el campo en un campo dado durante un tiempo, por ejemplo, 2 semanas, 1 mes o 6 semanas, pero como mucho 2 meses, y entonces, pero generalmente no más que esto. Y luego las mandaban a otro campo, o sea que otra vez a restablecer otras amistades con gente desconocida, ¿no? Pero realmente debo decir que lo que me han contado es que las amistades se establecían con una rapidez increíble, ¿no? Y había como, sobre todo entre las mujeres que estaban allí por motivos políticos, había como mucha solidaridad. Os diré un pequeño ejemplo. Una mujer que figura en mi libro estuvo enferma cuando la llevaron al gulag. Estaba tan enferma que estaba inconsciente. Y entonces en el lugar, en el gulag, se despertó un día. Estaba en una cama, pero fuera en el invierno, fuera de cualquier edificio, y tapada con trapos, y a su lado había un señor que estaba como mandándole aliento, su propio aliento, a su cara, ¿no? Y cuando vio que ella se despertó, le dijo que era el médico del campo, también preso, porque todos eran presos los que estaban en el campo, tanto los médicos como los guardas, y que estaba vigilando por su vida, ¿no? Y entonces, luego, cuando él tenía que ir a atender a un enfermo, pues venía otra, a lo mejor una mujer, y también estaba allí como con el aliento para curarla de esta manera, ¿no? Porque estaba como muy gravemente enferma. Pues había esta especie de casos, ¿no? Que realmente una amistad, una solidaridad, algo increíble, absolutamente fuera de lo común. Otra cosa he dicho, la cultura. La cultura también era importantísima. Allí no tenían cultura, no había nada, no había libros. Generalmente los libros que había pues eran muy escasos, que a lo mejor durante años estas personas no veían ningún libro. Pero si algún libro aparecía, por la razón que fuera, que alguien lo llevara allí clandestinamente, entonces era como uno de los bienes más buscados. Y el libro, cada preso o presa podía tenerlo una noche. Y entonces se espabilaban de alguna manera para poder leerlo, y la noche próxima pues pasárselo a otro preso. Intentaban aprender, si era un libro de poemas, pues aprender versos de memoria, si no, pues las líneas que más les llamaron la atención. Aprovechaban las horas de trabajo para pensar en estos versos, qué significaban, grabarlos más en la memoria, hablar con otras presas que conocían otros versos y aprender más versos de memoria. Y así, pues, al final llegaron a almacenar en la memoria pues una cantidad de poemas enorme, ¿no? A veces como casi medio libro de poemas. Lo mismo con la música. Si había alguna mujer que conocía, por ejemplo, arias de ópera o podían ser canciones folclóricas, otra clase de canciones, y lo cantara a las demás, entonces ellas de alguna manera las canturreaban durante el trabajo, sino en los momentos en que no las observaban. Todo esto ayudaba muchísimo a sobrevivir, ¿no? La cultura, porque las humanizaba. Estas mujeres y también hombres se sentían humanas por algún pensamiento bonito, por algo bello. Lo mismo también si había mujeres que aprendían a ver la belleza a su alrededor. Por ejemplo, dejar de ver lo feo del gulag, que allí todo era pues un ruido estrepitoso, era la absoluta suciedad, barro, terrible. Pero si miraban, por ejemplo, los árboles que estaban más allá del gulag, que eran como unos abetos muy altos, estos abetos del norte, puestas del sol, que son magníficas en Siberia, la nieve inmaculada, todas estas cosas, estos momentos de belleza que luego se repetían mientras trabajaban o antes de ir a dormir o cuando se despertaban. Entonces esto las ayudaba muchísimo a sobrevivir y tener como una especie de dignidad, sentirse que habían adquirido dignidad humana, ¿no? O sea, que sentirse humana y no como unas esclavas a las que utilizaban para el trabajo era algo muy, muy importante. Entonces, pues estas eran las condiciones en las que vivían estas mujeres. O sea, que ellas contaban los días para poder volver a casa. Luego, cuando volvían a casa, tenían otra vez problemas porque, claro, pensaban que ya sería el final del problema, pero no lo era. Porque el régimen decía a los ciudadanos que todos los que habían estado en la cárcel de alguna manera eran culpables y entonces que no había de hacer mucho caso a los culpables que bueno, habían cometido crímenes, eran criminales, y entonces estas mujeres eran tratadas como criminales. De todas maneras, todas ellas tenían una fuerza de voluntad enorme cuando salieron del campo de trabajo. Y entonces lo que hacían era como utilizar esta fuerza de voluntad para hacer algo importante en la vida, ¿no? Algo que realmente diera sentido a su vida, porque ellas tenían la sensación que habían perdido muchísimo tiempo en el campo de trabajo. Entonces, una vez fuera, era como ahora me voy a imponer a todo y voy a hacer algo importante con mi vida, ¿no? Algo que tenga sentido. Entonces, ¿qué tenía sentido para ellas? Básicamente, hacer algo para los demás. O sea que he hablado con mujeres que eran disidentes. O sea que a veces me preguntan cuando doy charlas sobre este tema, seguramente habrán tenido miedo después, ¿verdad? Y se habrán rajado y no habrán querido hablar para no hacer peor la cosa. Pues no, eran unas mujeres que no tenían ningún miedo después del tanto dolor que habían pasado, ellas eran unas mujeres fuertísimas y entonces se hacían muchas de ellas disidentes que querían enseñar a los demás lo que cómo era el régimen en el que estaban viviendo. O sea que colaboraban con revistas o radios clandestinos, a veces extranjeros, cosa que era como muy peligrosa, pero ya digo, no tenían miedo de nada. Había un caso muy especial que os contaré. Una de las mujeres que salió del Gulag cuando tenía 40 años, o sea que estuvo desde sus 19 años hasta los 40 en las peores condiciones, era una de las mujeres que estaba como bueno, en las peores condiciones de trabajo, que trabajaba en las minas, que no veía nunca, durante años no veía el sol ni la luz. Y la verdad es que esta mujer a los 40 años se impuso las circunstancias, se hizo camino a la universidad, empezó a estudiar, estudió ciencias, se convirtió en una de las mejores científicas de la Unión Soviética en la cibernética y hasta el punto de ser tan buena de que fue ella con un grupito de otros especialistas las que salía al extranjero a los congresos internacionales a representar su país, ¿no? O sea que para que veáis esta clase de fuerza de voluntad, os diré otra anécdota y luego os tocará a vosotros a preguntarme cosas. Una de las mujeres, cuando estaba por primera vez en Moscú, porque luego hice otros viajes para complementar las entrevistas y tal, pero durante el primer viaje que entrevisté a, creo que a 6 mujeres, sí, a 6, pues no, 5. Pero fue tan duro para mí que cada día iba entrevistando a una mujer que me decían unas cosas dolorosísimas. Luego yo me iba a mi hotel, revisaba si tenía bien grabadas las entrevistas, por la noche reciclaba mentalmente las entrevistas, todo este dolor, estaba hundida al día siguiente, me iba a otra entrevista, que generalmente esto tenía lugar fuera de, en las afueras de Moscú, en unos barrios pues donde podía haber suciedad, de todo. Ahora, las casas de estas mujeres eran impecables, llenas de libros, llenas de pinturas, de música clásica, maravillosas. Pero claro, ya para mí era tan fuerte que uno de los días tenía que desplazarme después de llegar a la última parada del metro de Moscú, tenía que coger el tren. Y entonces pregunté a qué hora había trenes para tal pueblo y bueno, el encargado me habló de muy mala manera y bueno, yo la verdad es que, y me dijo, bueno, ¿usted qué se piensa que estoy aquí para dar información a todo el mundo? Y además, bueno, casi me insultó, ¿no? Y yo que estaba tan cansada, pues casi me eché a llorar. Y me fui a un parque cercano y desde mi móvil llamé a la señora y le dije, lo siento, pero no hay manera de llegar, no podré ir, lo siento, porque no hay trenes y tal. Y dice ella, usted es escritora, ¿verdad? Y yo dije, ah, pues es lo que intento. Y dice, ¿y quiere escribir un libro sobre las mujeres que estuvimos en el Gulag, verdad? Yo digo, pues sí, es lo que me gustaría. Y dice, ¿y un pequeño obstáculo ya la ha parado y no podrá venir? Dice, si usted actúa así, nunca hará nada en la vida. Dice, si quiere hacer algo en la vida, es que no hay obstáculos, tiene que ir a por todas, porque si no, es que usted será una mediocridad, nunca hará nada. Y entonces, bueno, pues claro, evidentemente que esperé el tren allí con la lluvia y el viento y todo esto, y luego no pude encontrar su casa y me estaba persiguiendo allí unos uzbecos allí en sus coches y tal, pero bueno, nada, ni caso, me dije que no quiero ser una mediocridad y las calles no tenían nombres, ni números, ni nada, pero lo encontré acá. Y entonces realmente me demostré a mí misma y a la señora que puedo hacerlo y que no sería una mediocridad, ¿no? Y bien, pues esta anécdota también la reproduzco en el libro y me parecía algo... Bueno, la verdad es que para mí fue un antes y un después. Un antes de entrevistar a estas mujeres y un después, porque realmente lo que aprendí de ellas era una lección de vida brutal, ¿no? Que bueno, que creo que no hay ningún libro que me pueda dar una lección como esta que tuve con ellas, ¿no? Además, no solo de esto, lo que me dijo esta señora, sino de cómo ser feliz en la vida, porque ellas es que no solo que se salieron con vida de una experiencia tan terrible, sino que fueron felices. Por ejemplo, una de ellas, esta misma la que me dijo que me tenía que interponer, pues tuvo mala suerte y no pudo rehacer su vida. Tuvo un trabajo abominable, no pudo estudiar, ella que había empezado a estudiar a ser actriz. Era guapísima, era bueno, una cosa fuera de lo común. En el libro hay fotos. La próxima vez que venga a hablar de este tema voy a traer fotos para entonces era un bellezón. Pues esta misma mujer no tuvo suerte en la vida y no tuvo un mal matrimonio, etcétera, etcétera, no encontró un buen trabajo, incluso sus hijos tampoco la entendían, pero ella hizo su vida, rehizo su vida a través de la lectura. Tenía una habitación en la que vivía y la tenía llenísima de libros, había miles de libros en esta habitación. Existen unas fotos que lo demuestran, cada día leía un libro y entonces ella me decía que lo más importante para ella era dedicarse tanto a la lectura porque cada libro que leía era una vida que ella podía haber vivido. Vivía a través de estos personajes muchas otras vidas y por eso pues llegó a no tener la sensación de haber perdido el tiempo en el Gulag. Pues ahora os toca a vosotros si tenéis preguntas.
¿Tenéis preguntas para hacer? Empiezo yo, si así os animáis. A mí me ha sorprendido mucho ya en el principio que hayas diferenciado entre los hombres y las mujeres. Me ha parecido los hombres en aquella primera reunión que tienes en Moscú, pues grises, callaos, aparte, y sin embargo las mujeres tomando su vino. ¿Has pensado más sobre esto? ¿Por qué?
Yo, esto a mí me gustaría que alguien me lo contara realmente, porque yo francamente esto no lo sé, pero me lo dijo un hombre que estaba como encargado de los textos que escribían los expresos, tanto hombres como mujeres. Me dijo que las mujeres incluso escribieron más versos que los hombres, que entre las mujeres había como más mujeres que incluso consiguieron montar sus pequeños archivos de frases. Yo, por ejemplo, con una de las mujeres llegué a ver su archivo de frases filosóficas, que eran frases que algún preso escribía en un pequeño papelito, pero minúsculo papelito, y unas frases que casi ya no se podían escribir, y eran frases de Kierkegaard y de Nietzsche y otros filósofos. Y pues estas frases de este pequeño papelito se hacía como una bolita porque les revisaban, no podían tener nada estos presos. Y bueno, a veces se lo ponían a la boca o no sé, en distintos sitios. y entonces circulaba de una persona a otra y lo aprendía de memoria. Pues estos archivos también las llevaron más mujeres que hombres. No sé, realmente creo que las mujeres supongo que tienen como menos resistencia física, pero más resistencia psíquica, creo. Pero bueno, igual me equivoco porque no es mi especialidad las diferencias entre hombres y mujeres, ni tampoco soy psicóloga, psiquiatra, no sé estas diferencias. Es realmente lo que os digo por lo que os he visto, pero puedo equivocarme. Sí. Sí. Generalmente no se conocían porque es que había como era como mucha coincidencia que se conocieran, ¿no? Porque es que había era es que se contaba por millones, ¿no? Los presos en el Gulag y los muertos del comunismo eran pero muchísimos más que los de los campos de concentración nazi, ¿no? O sea que era como mucha coincidencia que se conocieran. Pero claro, en mi libro, leyendo mi libro, sí que se puede pensar que sí que se conocían, porque mi libro está construido de tal manera que tengo, en la mayoría de los casos de estas mujeres, hablo de ellas, pero también de sus amigas y las amigas de estas amigas. O sea que son un poco como, cada una es como una muñeca rusa dentro de la cual hay otras muñecas, ¿no? Otros destinos. Y entonces, claro, por ejemplo, llegué a entrevistar a una señora que se llama Susana, y esta Susana conoció en el Gulag a la mujer del compositor Prokofiev, que se llama Lina, y que era española, y que ella misma también era cantante, ¿no? O sea que a Lina también la llevaron al Gulag. Y luego me contó cómo fue su reencuentro cuando se vieron en un teatro moscovita, en el Bolshoi creo que era, y bueno, pues se abrazaron con mucho cariño y tal, ¿no? Porque las amistades eran fuertes. Pero generalmente estas mujeres se conocieron al final en estas reuniones de presas y de presos, sí. Bueno, gracias por esta pregunta. Es realmente muy importante la comprensión. Aquí la compañera nos ha preguntado si se sentían comprendidas por los que a lo mejor no habéis podido escuchar la pregunta. Pues si se sintieron comprendidas con su dolor y su pena, ¿verdad? Pues sí, no, pero realmente se sintieron comprendidas marginalmente, básicamente por los que tuvieron la misma experiencia, pero por los que no la tuvieron, no. Y este fue uno de los dolores adicionales cuando ellas llegaron a la libertad, pues incluso sus familias no las entendían. No entendían porque no se sentían felices. Y es que ellas cuando llegaron a la libertad no se sintieron felices. Porque ellas vieron un mundo que a ellas les pareció absolutamente superficial. No entendían nuestra vida, la que hacemos en libertad. ir al cine y luego ir con unos amigos a tomar una copa, o ir a dar un paseo sin nada más y mirar los árboles, ¿no? O ir a un club de jazz y charlar tomándose un vinito. No, no, para ellas la vida después era como buscar lo importante, buscar algún sentido a la vida muy importante y lo más importante de la vida. Ellas tenían una escala de valores absolutamente fijada. Y esto yo lo aprendí de ellas, aunque yo no soy tan estricta ni mucho menos como ellas. Pero, por ejemplo, para ellas lo más importante era hacer algo para los demás, ¿no? O sea, que algunas de ellas se hicieron también, cuidaron a los niños o a los mayores, o eran hacían algo por su país a base de ser disidentes, lo que he dicho antes, ¿no? O sea, que hacer algo con mucho sentido para el bien común, ¿no? En el segundo lugar eran las amistades, o sea, que entregarse a las amistades, estas amistades que ellas no veían la misma amistad entre las personas que estaban en libertad, y es que nuestras amistades no son así, como alguien hoy es tu amigo y mañana ya no. Tenemos muy pocas amistades que son para toda la vida, y mucho menos alguien que realmente fuera a sacrificar su vida por ti, ¿no? En cambio, ellas no concedían menos que estas amistades, o sea, que unas amistades que fueran menos que esto, ¿no? Esto para ellas era una superficialidad y no lo encontraban en la vida normal. En el último lugar, bueno, último lugar no, pero entre los tres lugares primeros de su escala de valores también había la familia, pero las mujeres que se casaban con hombres que no habían tenido la misma experiencia que ellas, pues lo pasaban fatal porque no se entendían. Incluso sus hijos no las entendían, ¿no? O sea, que muchas veces se separaban de estos hombres y se juntaban con otros que tenían la misma experiencia que ellos. Una de las que entrevisté tenía como 25 años más que un preso con el cual estaba viviendo, y era un matrimonio muy feliz, ¿no? Se llevaban mucha diferencia de edad, en cambio la comprensión era muy, muy importante. La última mujer que entrevisté, que es la hija del último amor de Boris Pasternak, el escritor que escribió la novela Doctor Zhivago, pues esta hija me dijo que ella pues sí que se casó con un expreso, pero que era una convivencia muy difícil porque era una persona, como muchos de estos hombres, mujeres también, pero básicamente hombres, estaban traumatizados. Entonces sus traumas luego salían a la superficie pues con la persona con quien tienes más cerca, que es tu mujer, ¿no? Y que era una convivencia muy difícil, pero ella me dijo que prefería esto a alguien que no la entendería. Y me dijo, lo más importante en la vida es ser comprendido. Y así yo puse esta frase, como que me voy de su casa, de esta última mujer que he entrevistado, me voy de allí y me estoy repitiendo como una gran frase que me dio ella como regalo. Lo más importante es ser comprendido, es que te comprenda. Lo más importante en la vida es que te comprendan. Y con esto acaba el libro. Y seguramente, creo que es verdad, creo que es así. O sea que, gracias por la pregunta.
¿Tenéis alguna pregunta más?
Pues yo creo que es una buena pregunta con la cual acabar, ¿verdad?
Para terminar. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica. Y hasta pronto, que vendremos más veces.
Muy bien.